Mensaje directo al presidente Juan Manuel Santos. Le decía, presidente, usted como que no le interesa el Ministerio de Educación, dígalo abiertamente, porque si la vacancia fuera en el Ministerio de Hacienda, seguramente ya habrían hecho algo. Pero dos meses sin ministro de Educación, pues deja mucho que decir, ¿o no?
Pues por supuesto, sobre todo si tienen uno de los programas que más réditos políticos le ha dado al gobierno, que es Ser Pilo Paga, pero además porque se supone que quieren ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, club de países con mejores prácticas. Para eso se requiere una política educativa agresiva, porque además quieren ser competitivos, y la víspera en la presentación del informe del Consejo Privado de Competitividad está claro que una de las prioridades de un gobierno para que un país sea más competitivo es invertir en educación. Pero además, porque buena parte de estos temas de los que hemos venido hablando en relación con el consumo de drogas tiene que ver con la jornada única que está implementando el gobierno para mantener más tiempo y mejor tiempo a los estudiantes en los colegios. Todo tiene que ver con todo. Y además, porque el eslogan del gobierno es paz, equidad, educación. ¿Educación sin ministro?
Pues en esa dirección le voy a dar un nombre y usted me dice qué piensa. Luis Gruber.
Ah, pues don Luis Gruber es el señor de FECODE, es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores.
Lo saludamos a esta hora de la mañana, está aquí sentado a mi lado en la mesa de la FM. Qué gusto que esté acá.
Muchas gracias, Sam, y a todos los compañeros que están en el estudio.
Y nos acompaña también Azuri Ancízar Marroquín.
Un consultor político que tengo aquí a mi izquierda y que con toda seguridad nos va a ayudar un poco a refrescar, a sacar del cajón muchos temas que tienen que ver precisamente con esto. Con
Ancízar, qué placer que esté acá también.
Buenos días, Hassan, y un saludo para todos los oyentes.
¿Están ustedes en paro, señor Gruber? O porque es que han usado un término nuevo. A mí cuando empiezan con la terminología, ¿cuál es el nuevo término?
No, tenemos con el gobierno rota la paz laboral.
Rota
la paz laboral, no hay paz laboral en el gremio del magisterio, y en el marco de esa ruptura de la paz laboral declaramos que no hay normalidad académica. O sea,
eso es
anormalidad académica.
Bueno, pero entonces, a ver, es que yo tengo un traductor de, usted sabe, Denise es nuestra traductora oficial, la mejor traductora en radio que hay en el país en inglés, pero yo tengo un traductor oficial para temas y terminologías políticas, sociales y demás, se llama Yamit Palacio. Yamit, ¿qué quiere decir eso?
Que nosotros, los maestros afiliados a Adida en Antioquia, a ADES en el distrito y a FECODE a nivel nacional, estamos en paro, ¿cómo no?
Bueno, pero hay otra traducción un poco...
No es tan cierto. Parcialmente cierto.
Porque o sea, se asiste a lugares
una
trabajo,
parte del tiempo a clase.
Pero a ver, eso es como si yo vengo a la cabina y no hablo.
Acto de presencia.
No, pues imagínese, yo sentado acá en las mañanas, yo aquí sentado, me pongo los audífonos, pero no hablo. ¿Eso es paro o no es paro, Yamit?
Sí.
¿Cuándo lo decretaron ustedes, señor Gruber?
Nosotros definimos eso el 2 de noviembre en la Junta Nacional, que es la instancia decisoria de FECODE.
¿Por qué llegan a esta instancia?
Porque es que este gobierno no le hace honor a la palabra. Y cuando se hacen compromisos, después de acciones de masa que obligaron a hacer compromisos, porque no fueron tampoco en la oficina.
Ustedes se movilizaron.
Fue movilizándonos y llegamos a unos acuerdos. Firmamos, está por escrito los acuerdos, y en el desarrollo y el cumplimiento cumplen a medias. Entonces aquí no se hace honor a la palabra, y hoy FECODE se volvió Tomasina.
¿Cómo es eso?
Es decir, ya no basta que hablemos y nos digan nos comprometemos. Queremos los actos administrativos que refrenden que lo que están diciendo está amparado en una resolución, en un decreto, en una norma. Y hasta tanto no se produzcan, mantendremos la anormalidad académica.
¿Cómo les fue a ustedes con la ministra Parodi en su momento?
Bueno, la relación de FECODE con Gina estuvo mediada por muchas tensiones. Había un problema, es que Gina asumió el ministerio desde lo mediático y lanzaba iniciativas no concertadas, y en educación hay un problema. La hoja de ruta tenemos que concertarla, y ustedes tienen para aportar, nosotros, los intelectuales, los académicos, y por genial que sea un ministro, en su cabeza no cabe la hoja de ruta de cómo salir de la crisis.
Pero mire, más allá de eso, y ya le voy a dar la palabra a César Marroquín, porque sí quiero aprovechar esto para preguntárselo. Ya van más de 2 meses, ¿no?, sin ministro de Educación.
Más, porque acuérdese que ya salió en licencia para el referendo donde tampoco la...
A ver, ¿eso dónde deja entonces? A ver, usted me dice, hay unos acuerdos que no se han cumplido.
Sí.
Queremos ver esos acuerdos. ¿Cómo le van a cumplir a usted unos acuerdos? Y empecemos por lo más elemental, no hay ministro. O sea, ¿usted con quién dialoga hoy? ¿Usted si quiere hablar con alguien, a quién va y le toca la puerta? ¿Le toca irse al Palacio de Nariño, o va al Ministerio de Hacienda, o va al Ministerio de Defensa? ¿Con quién habla si no hay ministro?
Bueno, nos ha tocado acudir a la ministra del Trabajo como garante en la responsabilidad de esa cartera.
¿La doctora Clara López?
Sí, nos tocó decir, pero también tocó decir a Palacio y hablar con el secretario general de Presidencia de la República, porque estamos buscando quién sea capaz de interlocutar, pero que actúe y ejecute los compromisos.
Ancísar, ¿cómo ve usted este panorama?
A mí me parece que el paro sí lo debería hacer FECODE, pero para que no vea ministro. Para eso es que debería ser paro FECODE. Mire, lo que yo veo es que vamos a salir a vacaciones más rápido. Eso pareciera que esa es como la intención, ¿cierto? No esperar a los 15 días que hacen falta para salir de vacaciones, sino que arranquemos ya. Hoy miércoles empecemos a prepararnos
para
vacaciones.
Usted sabe que en,
pero,
no, aquí en César, en Colombia, no hay estaciones, pero hay paros.
Hay paros.
Usted sabe que llega diciembre porque llega el paro judicial.
El verdadero problema aquí son los padres, en verdad, que tienen que trabajar y que quiera si o no una gran ayuda es que vayan al colegio, vayan a la escuela. Ahora no van a poder hacerlo. Aunque hay algo interesante que en el fondo no me angustia tanto, y es que muchos maestros ya no le hacen caso a FECODE. Y eso digamos que es bueno. Muchos querrán quedarse.
Eso es verdad.
Pues digamos que le hacen caso en la medida en que le descuentan su mensualidad, el aporte a FECODE, ¿no?
A ver, ¿cómo así, señor? Pero, ¿es cierto que varios profesores ya no le hacen caso a FECODE?
Bueno, así fuera, el gobierno no nos hacía caso a nosotros. Gracias a que nos hacen caso, es que el gobierno nos atiende.
Una cosa distinta es que los ciudadanos, los padres, apoyemos a los profesores, y eso es una cosa, los respaldemos, porque pues al fin y al cabo la escuela es el segundo hogar de nuestros hijos, y al fin y al cabo los profesores son los segundos papás de nuestros hijos. Eso es una cosa, pero los maestros es una cosa y FECODE es otra cosa. Así como su participación, por ejemplo, en el sí del plebiscito. Esas son cosas que me parece que sí debería cobrar FECODE, pero como FECODE, no como los maestros, sino como un perjuicio para los papás y para la educación de los niños.
Yo me voy a un ejemplo. Señor Gruber, usted mañana sale de FECODE. ¿Cuánto tiempo se demora en nombrar su reemplazo?
Eso debe estar en 4 días resuelto.
4 días, ¿no?
Sí.
Una semana.
Sí.
En una semana.
Y es largo. Sí, sí.
O sea, eso no se puede dejar como una rueda suelta ahí esperando a ver qué pasa.
No es responsable hacer eso.
Bueno, Azuri, ¿cómo se explica usted que una de las banderas del gobierno nacional, que es la educación, es que eso no me lo inventé yo, no se lo inventó Yamit, no se lo inventó el señor Gruber, se lo inventó el gobierno en su lema, en su eslogan, la educación, no tiene ministro, acá hay unos requerimientos, acá hay unos acuerdos, resulta que a los señores de FECODE les toca ir a hablar es con la ministra del Trabajo?
Cuando no hay un cabeza, cuando no existe un líder, es porque o las cosas están funcionando muy bien o sencillamente no le prestan la atención.
No, pero es que prioridad, estaba la reina Inglaterra, es que hacer todo eso de la reina Inglaterra es muy difícil dedicarse a escoger ministro de Educación.
Usted está en Londres, usted puede mandar un nombramiento.
En la carroza, eso de la carroza de la reina es muy difícil.
Usted puede nombrar a alguien. Ahora, ¿esto por qué preocupa? Porque todo lo que suceda con FECODE tiene unos efectos, y tiene unos efectos en los miles de niños que van...
Millones,
tiene toda la razón, millones de niños que van todos los días, se levantan y van a los colegios y no reciben educación. Los derechos laborales, los acuerdos, hay que cumplirlos. Pero ¿hasta dónde se va a extender, señor Gruber?
Bueno, ya, Hassan, el eslogan es que la educación es un pilar. Pero nosotros no queremos que eso sea demagogia, que esté soportado realmente. Y en el soporte real es, cuando usted me decía ahorita que le parecía interesante lo de Pilos Paga, ahí hay un engaño.
¿Cuál es el engaño?
Es que Pilos Paga es la manera de sacar la plata de la universidad pública y meterse a la privada, con un sofisma. Es que allá podrán ir a estudiar los más inteligentes, los más capaces.
¿Y los que no?
¿Y los que no? Entonces no tienen derecho, no. Si ese dinero lo colocaran en la universidad oficial, Mientras que acá vale 10, 15 millones de pesos una matrícula, acá vale 600 mil pesos.
¿Ha visto las imágenes de la Universidad Nacional, de los techos y demás?
Sí, claro, las he visto, no solo en la Nacional, lo que pasa con las redes sanitarias de la pedagógica, lo que pasa en la distrital con muchas de sus instalaciones, pero eso es lo que pasa en toda la universidad pública del país, abandonada. Es más, la planta de docentes hoy no llega al 30% en propiedad, no hay quien investigue. Claro, se marchita.
Quiero preguntarle exactamente qué fue lo que le incumplió el gobierno, porque usted dice que es que dejaron cosas en el papel a pesar de que habían sido solicitadas en unas movilizaciones de los maestros. Exactamente qué ítems incumplió el gobierno de los acuerdos previos.
Lo primero que quiero decir es que todo lo que ha cumplido ha sido producto de la presión. Nada sale si no hay presión, si no hacemos el comunicado público, si no hacemos el mitin, nada sale. Aquí no es un problema, y también hay un cobro. Nosotros respaldamos la paz no por la idea de Santos. Nosotros creemos que la paz es una realización de la justicia social. Y hoy cuando decimos rota la paz laboral con los maestros, es porque derechos de los maestros, derechos de los niños, quedan vulnerados. Al no cumplir a satisfacción derechos de los maestros, ese maestro insatisfecho genera en su interioridad unas frustraciones que se refleja en mala calidad
de la educación, ¿no? Ahí no hay nada que hacer.
Sí, sí.
Pregunta de oyentes, pregunta de quienes están...
¿Qué nos dicen los
espectadores hasta ahora en nuestras redes sociales? Una pregunta para el señor Bluebert. ¿Han visto ustedes la cantidad de inconsistencias que hay para la próxima convocatoria del concurso de ingreso citado para el próximo 11 de diciembre? Dice nuestro oyente, no hay listas de aceptados, no hay claridad sobre el puntaje a partir del cual se aprueba.
Sí, y casualmente anoche concluimos una larga conversación, porque es que cada vez que van a sacar un acto, si no lo discutimos, trae eso que dice el oyente, grandes inconsistencias. Ayer en la revisión que hicimos, quedaron a hacer los ajustes y hoy deben ser publicados. Ese es un tema, pero es que no es solo ese. Cada vez que se produce un decreto, ahí hay una cantidad de inconsistencias, porque es que hay un lío. Es que en el Ministerio de Educación hay gente muy preparada, y algunos hasta salidos de Harvard y vienen aquí a cometer harvaradas, ¿sí?
Pero eso que usted dice, yo sé a dónde apunta, tiene que tener una solución. Esto es un tema de fondo, esto es un tema estructural. O sea, aquí no se puede sencillamente resolver, convenga y nos sentamos, dialogamos y listo, yo le cumplo en esto, en esto, en esto, y nos vemos en el siguiente paro. No, acá hay un tema estructural. Sí, pero... El gobierno nacional, Ancízar, dijo... La educación será el motor, el pilar de esta agenda de gobierno, y para eso, y toda la bandera de la paz y lo demás está enmarcada en el tema de educación.
Claro.
Se van a destinar más recursos para la cartera de educación. Pero es que, escuchando aquí al señor Luis Gruber, viendo la temática del gobierno, que vuelvo y digo... Más de 2 meses y no hay ministro de educación, ¿eso dónde queda entonces?
Pero es muy sencillo, es que es un eslogan. Como cualquier otro, desafortunadamente nos quedamos con el nombre y sin contenido. Eso es lo que refleja. En segundo lugar, pues en verdad todo ese tema del plebiscito y la visita a Inglaterra ha dejado al gobierno sin espacio para ponerse a pensar qué ministro necesita el país.
Pues faltó otro viaje y faltó otro viaje a Suecia.
Entonces,
¿no?
Por eso, entonces seguramente nos demoraremos hasta que regrese. Y segundo, lo que me preocupa del tema es que en verdad los temas profundos de la educación no se discuten, no se debaten. No se debate la calidad de la educación, discute la pertinencia del perfil estudiantil en cada una de las ciudades y regiones del país, que en mi opinión parte de eso debería estar el encargado FECODE. No se discute la necesidad de unificar todas las metodologías y todos los conocimientos que reciben en las escuelas y colegios del niño a esta era tecnológica. Los docentes no se están capacitando ni formando en cómo siquiera subir un programa ni un taller a la red, por ejemplo, ¿cierto? Y eso es una tarea que en mi opinión debería ocuparse FECODE. Pero mira, la ministra de Trabajo acaba de decir que ella se ve sorprendida con esto porque tenían casi un borrador de decreto listo. Ella pareciera que estuviera casi operando como de ministra de Educación. Y dice, y se fueron de FECODE y dijeron que se iban para paro cuando estábamos trabajando aquí el famoso decreto, que entre otras cosas, parte central, al parecer, de ese decreto es el reconocimiento de unas actualizaciones de ascenso en épocas que dice que los profesores estaban en paro, en épocas de paro. Entonces, me parece que eso es un tema sí administrativo, pero no estamos discutiendo en verdad los problemas de fondo. La calidad de educación en la escuela pública en Colombia ¿qué tan grande será? ¿Qué tan buena será?
Pero aquí hay una bandera y usted lo estaba mencionando y me deja, no sé, me deja muchas preguntas en el tintero, eso que usted dice, señor Gruber, de Serpi lo paga. Usted dice que eso termina trasladando unos recursos que se podrían ir para el sector público a lo privado. Sí. Y que además, pues de alguna forma es excluyente porque se lo da a los más, los mejor calificados, sí, y no a los otros. Esa ha sido una bandera muy, yo diría que de las más que saca a relucir el gobierno nacional.
La más divulgada.
Sí.
Sí, pero es que ya hay una realidad. Es que no es democrático pensar que aquellos estudiantes que por mayor dedicación les va mejor y a los demás los abandonamos, eso no es democrático. Uh-huh. Es que hay que brindarle espacio a todas y todos. Pero además de eso, cuando hablamos de la calidad, FECODE tiene una propuesta que no le han prestado atención.
¿Cuál es?
La escuela hoy debe ser considerada territorio de paz. Por un escenario inicialmente para nosotros era que anteriormente los actores armados iban a hacer la guerra a la escuela. Uh-huh. Digo, no lleguen ahí, por favor, respeten la escuela, así como la iglesia y los hospitales. Pero hoy, en esta coyuntura, la escuela puede ser el lugar donde lleguen los exguerrilleros, los exparamilitares, los policías, los delincuentes, a ver cómo hacemos la reinserción social. Y la escuela debe tener ahí el personal calificado para manejar conductas, para calificar técnicamente. Y allí lleguen también las comunidades.
¿Ustedes le han presentado al gobierno?
Claro, pero no nos prestan atención. De pronto si hacemos un paro proponiéndola, es posible que alguien nos atienda.
Pero es que a ver, esa es la discusión. Mire, los sectores agrarios entonces dicen, nos va a tocar irnos a paro. Si habla uno con los profesores, nos va a tocar irnos a paro. Si habla usted con el tema de salud, nos va a tocar irnos a paro. Entonces, ¿aquí todo funciona a punta de paro?
Sí, desafortunadamente.
La justicia, nos vamos a paro.
El gobierno no tiene las instancias de debate y discusión sobre la base de construcción de políticas públicas. El COMPES es una cosa que creo que ya tiene telarañas porque ya nadie acude allí a estudiar documentos de política pública en el país. Y además a nadie le interesa. Entonces, eso se vuelven temas coyunturales que simplemente lo que se requiere es tener unos buenos bomberos que como la ministra de Trabajo vaya y hable con FECODE.
Acuérdese que hay veces que nombran bomberos y esos bomberos vienen y son bomberos. Hay otros que lanzan gasolina. Son bomberos que vienen con gasolina. Mire, aquí le está preguntando, señor Gruber, una de nuestras oyentes, dice, ¿qué pasó con los ascensos de los maestros, los ascensos, que están parados hace más de 2 años, ¿es cierto?
Sí, es que ese es casualmente uno de los motivos de nuestra protesta. Salió un decreto, pero si el decreto no es reglamentado, no pueden ser convocados, porque no lo reglamentan. Eso es una resolución de instancia, el Ministerio de Educación no puede hacer.
¿Pero cómo se lo hacen si no hay ministro?
Es un problema del gobierno. Tienen que resolverlo. Nuestros acuerdos están amparados por los convenios internacionales, por ende tienen fuerza constitucional, y decimos que cumplan siquiera con la Constitución.
Bueno, a ustedes menos mal no fueron a plebiscito, ¿no?
¿Cómo?
No fueron a plebiscito, ¿no?
Nosotros,
¿o fueron?
Sí, fuimos.
¿Sí fueron?
Sí, claro.
¿Y apoyaron?
Sí, apoyamos el sí.
¿Apoyaron?
Sí. Casualmente fuimos de los protagónicos a nivel nacional. Que los maestros nos parecemos a Dios, a Hassan. Estamos en todas partes.
No. Es un parte vital.
Y se quedan en la memoria de todo el mundo.
Precisamente, voy a tratar de interpretar comentarios de algunos oyentes. Ese malestar que usted manifiesta hoy aquí, ¿tiene que ver con algún tipo de incumplimiento por parte del gobierno por haber apoyado el sí?
Hay un compromiso que el presidente Santos hizo en su discurso de posesión, en su campaña, que el PIB para educación crecería a 7 puntos. Es que aquí hay un problema estructural, no un problema para FECODE.
¿Y creció?
No ha crecido. Entonces ahí hay un compromiso incumplido y mientras no haya recursos suficientes, no hay cómo resolver.
Eso fue en el primer
momento. No, ahora en el segundo. Casualmente donde el pilar de la paz, si no tiene el apalancamiento económico para romper la inequidad social, y es con la educación que se le puede hacer.
¿Hay alguna promesa rota concretamente con el sí?
Sí, esa. El PIB no está cumplido. Apalancar económicamente el sistema general de participación no está cumplido. Y no está cumplido los compromisos del acuerdo del paro de mayo del año antepasado.
Esos compromisos de mayo del año pasado, ¿cuántos puntos fueron?
Nosotros hicimos unos compromisos que son para la educación. Por ejemplo, lo que está pasando con la alimentación escolar. Nosotros decimos, primero, el valor de la alimentación escolar debe ser adecuado y suficiente para una comida generosa a nuestros estudiantes. Pero no que sea un contrato para que se llenen los contratistas a costa del hambre de nuestros niños y la vida de nuestros niños.
Claro.
Esa denuncia la hemos hecho.
Señor Gruber.
Que nuestros niños tengan transporte, que tengan conectividad, que se les pueda dar equipos para que estén acorde a las exigencias de los tiempos.
Señor Gruber, ¿sí? Pues eso por supuesto uno lo entiende y, sí, y todos lo respaldamos, y cada vez que podemos se lo preguntamos aquí a viceministros y a la ministra cuando todavía había ministra. Pero de parte de los maestros, ¿qué ponen? Porque se supone que eso es un compromiso de todos, y uno siempre los escucha, ni más faltaba que tienen derecho a pedir reivindicaciones en materia salarial, pensional, de salud, sí, ni más faltaba, les asiste el derecho, sí, pero ¿qué están poniendo en materia de calidad y de compromiso a ver si la calidad de la educación mejora?
Casualmente, para nosotros impartir educación de calidad, eso tiene unos requerimientos a nivel de ayudas, de equipos, de condiciones. Entonces a usted le dicen jornada única, nosotros somos los autores que en la ley 115 esté la necesidad de jornada única, que es el único escenario real para impartir educación de calidad. Pero esa tiene unos requerimientos. Entonces decimos, lo que está proponiendo el gobierno de manera demagógica, jornada única, sí, decimos sí, pero no así como la están proponiendo.
No, pero es que eso es muy complicado.
Por una razón sencilla, para poner ejemplos así en cifras, se necesitan 100.000 nuevos maestros. Se necesitan construir en aulas por lo menos 3.000 nuevas instituciones. Solo las instituciones, pónganla a 7.000, 8.000 millones de pesos, ahí estamos hablando de unos 24 billones de pesos.
Pues ahí es donde ustedes insisten. Entonces, en que tiene que subir el
PIB. Exacto. Entonces, si no hay recursos, se está haciendo demagogia a nombre de la jornada única, a nombre de Pilos Paga.
Hay un tema, por ejemplo, muy puntual.
Y la pregunta que me hacía Yamito, o sea, ¿y qué ponen los maestros? Es decir, nosotros, cuando dijimos la escuela como territorio de paz, es el lugar de la convivencia, el lugar de la alegría. Pero los maestros, tenemos un compromiso. Que nuestra relación no es solo laboral. Es que hay una relación de afecto con nuestros estudiantes. El maestro no le da un trato cualquiera a sus estudiantes. Uno termina llorando las penas de nuestros estudiantes.
No, es que ustedes son, ¿sí?, parte vital
del
modelo.
Aquí hay que decir que el tema de la calidad, por eso decimos, no puede ser la genialidad de un ministro. Aquí tiene que haber una hoja de ruta que entre todos construyamos. Y hay muchos que pueden aportar para trazar la hoja de ruta.
No sé si son conscientes, pues lo digo de manera irónica porque ustedes lo son, es que faltan 2 años de gobierno, de este gobierno, ¿no?
Sí, pero con eso no acaba el compromiso del Estado con la educación.
Pues ahí
si hay responsabilidad de Estado, si hay responsabilidad de gobierno.
Que esto debería ser una política de Estado.
De Estado, no de gobierno.
Política de gobierno.
El tema es
vamos a las conclusiones.
Si tomamos el tema de Bogotá, por ejemplo, respecto a lo que dice el presidente de FECODE. Bogotá, por ejemplo, tiene una infraestructura muy grande en colegios, sí, en tecnología, sí, en transporte, en comedores, en refrigerios, en útiles. Tienen, yo diría que las mejores salas de sistemas de toda la educación en el distrito. Lo tiene la Secretaría de Educación en Bogotá en cada uno de sus colegios. La cantidad de dinero que se invierte en Colombia en Bogotá para todo el sistema educativo. ¿Y la calidad? Entonces, ¿dónde está? O sea, es que el tema no debe ser solamente que yo tengo que ascender en el escalafón para llegar al grado 14 y ganarme toda esa plata, y entonces la metodología, y la dedicación, y dónde está, y entonces en la tarde no puede, no, mejor que vaya a jornada única, porque si tengo que trabajar en otro colegio, y entonces como tengo que trabajar en otro colegio, si me mandan a jornada única, pues no, ¿cómo así? No, el tema sí es cierto, somos un país subdesarrollado, desde luego tenemos problemas presupuestales, desde luego la educación, como hemos visto, es una de las cenicientas, pero oye, aquí hace falta un actor.
La otra cosa que hay
la
que
mirar. La voluntad de un actor.
¿Cuáles son las conclusiones y qué mensaje le envía usted al gobierno? ¿Es cierto que hoy nombra ministra de Educación?
Ese es un rumor que ha sonado con mucha fuerza. Ojalá sea cierto.
Ojalá.
Y ojalá que a quien nombren sepa de educación.
Ojalá antes de las 10 de la mañana tengamos ministra de Educación, y si no, pues durante el transcurso del día.
No, pero mañana. Hassan, pero cuéntenos qué es lo que sabe. Digamos, suéltela.
Sí.
No nos deje con la duda.
Si hay ministra.
Hay rumor de que va a haber ministra.
¿Y quién es?
¿Y es ministra?
Me dijeron que es posible que sea una ministra.
¿Y hoy antes de las 10 de la mañana?
No sé la hora.
Eso pero, sí
no,
pero ese nombre le suena, Isabel Segovia.
Bueno, ha estado en el escenario.
En el sonajero.
Sí, ha estado.
Pero mire, yo pensé.
Carolina, ¿si hay ministra hoy?
Se habla que sería hoy a las 10:30 de la mañana en la entrega de unos premios a unos niños que fueron elegidos con los mejores dibujos del programa Pinta Colombia. Se habla de que sería una mujer la nueva ministra de Educación y sería la directora de Colciencias, Janet Gija.
Vuélvame a repetir el nombre.
Directora de Conciencias, Janet Gija.
Janet Gija fue viceministra de Defensa. Estuvo en el Ministerio de Defensa y luego la nombraron en Conciencias, que hoy tiene calidad de departamento administrativo.
¿Sabe de educación, señor Gruber?
No le conozco el currículo, vamos a revisarlo a ver.
Ah, bueno, pues no sabemos, pues a mí es que por ahí me andaban diciendo que de pronto hoy a las 10 de la mañana ya hay ministra de Educación, y deseamos que haya ministra de Educación, porque precisamente por eso hacemos estos debates, porque son temas de coyuntura, no es por casualidad, es porque es necesario. Esto es política pública, esta es la inversión más grande que se puede hacer en un país, es en educación. Y la preocupación máxima tiene que ser porque todas las diferencias que hay entre, que existen entre los sectores de profesores, instituciones privadas o públicas y el gobierno nacional, sea a resolver la crisis y a fomentar no solo una mejor educación de mejor calidad, sino que las instituciones reciban los presupuestos para que esto sea viable. Conclusiones, señor Gruber, algo que quiera agregar, que se le haya quedado por fuera.
Alcízar dijo algo que es importante, que haya pertinencia, o sea, que no puede ser un currículo estandarizado a nivel nacional. Aquí hay unas asimetrías regionales, hay unas diferencias culturales, deben ser tenidas en cuenta. Sin negar lo universal de la ciencia, hay unos aspectos que culturalmente deben ser atendidos teniendo en cuenta esas diferencias culturales. Pero lo otro, hombre, es que el gobierno entienda que el diálogo no debe ser solo con FECODE. La educación es un asunto de la nación. Y ojalá, así como ha habido un diálogo para resolver el conflicto armado, ojalá se abra una mesa para un diálogo para ver cómo salimos de la crisis de la educación.
¿Usted se imagina cuántas mesas tendríamos? Bueno, lo importante es que se resuelva.
Sí,
se resuelva.
Claro.
Señor Luis Gruber, un placer. Gracias por aceptar esta invitación a la mesa de la FM.
Muchísimas gracias, Hassan.
Y Ancisa Marroquín, igual, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias. Hassan, solamente quería decir que el gobierno sí le cumplió a FECODE, le nombró ministra del Trabajo.